Aún temprano en la Biblia, aún en los capítulos iniciales de Génesis, diversos principios fundamentales y aplicaciones prácticas aparecen en casi cada versículo. En nuestra historia de Noé, ya se salió del arca, el diluvio ha pasado y Noé ha ofrecido un sacrificio a su Dios sobre el primer altar de las Escrituras. Repitiendo lo de hace dos semanas, Génesis 8:20 dice: edificó Noé un altar a Jehová y tomó todo animal limpio y de todo ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y el comentario era que era muy costoso porque tenía muy poco la cantidad de animales que tenían. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. El hombre no ha cambiado. El hombre sigue malo en sus pensamientos desde su juventud. Dice Dios: ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cimentera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. La ofrenda era agradable al Señor. Y Dios continuaba a dar detalles sobre el pacto que hacía con Noé, con su familia y hasta con los animales, para asegurar a la gente del Nuevo Mundo que Dios estaba a su lado, a favor de su bienestar. Veremos en este pacto que serán bendecidos y protegidos. Entonces, capítulo 9 y versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. La bendición está con ellos. Aunque la gran mayoría de la gente del mundo acaban de morir, Dios tiene muy buenas intenciones con la familia de Noé. Van a tener un gran futuro llenando la tierra con gente. Aunque Dios sabe que el hombre aún estaba infectado con el pecado, dará promesas de redención y maneras de manejar el mundo aún con esa discapacidad horrible. Aún con ese gran defecto, seríamos bendecidos y protegidos. Como Dios hablaba en los tiempos de Jeremías, también es el mismo con nosotros. Dice en Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y eso aplica a nosotros, hermanos. Dice Jehová: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios, nuestro Dios, es un Dios bueno y no está en nuestra contra. Versículo 2. 9:2. Dice: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Adán y Eva tenían un dominio sobre los animales desde el principio, pero esto es un poco diferente. Lo explica de manera diferente. En la gran corrupción del mundo había mucha violencia y parece que no solamente los hombres eran fuera de control, sino que también los animales eran una gran amenaza. Regresando a Génesis 6:12, dice: y miró Dios, esto es antes del diluvio, miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido. No está simplemente los hombres, toda carne, su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Los animales están involucrados. Entonces los justos no solamente vivían en peligro de otros hombres, sino que por la caída de Adán, hasta los animales eran un gran peligro. Pero esto está cambiando.
Versículo 2 otra vez. Y el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Esto es una bendición, porque es una protección. Normalmente todos los animales viven en temor del hombre. Caminando por la selva, ellos se huyen de nosotros. Muchas veces, antes, cuando no habían tantas casas, yo caminaba detrás de mi casa, cerca de Crown Valley, y vi gatos grandes. Muchos coyotes, pero nunca me molestaban, se andaban huyendo. Ellos huyen de nosotros. Esto ahora está programado en sus cerebros. A cada cuando un gato grande, un lobo, un coyote atacará a una persona o a un niño, pero eso es muy raro. Y aparece en todos los periódicos, porque sabemos que no es normal. Claro, si Dios está provocado por los hombres que rompen pacto con él, las bestias pueden estar a su orden como castigos eficaces. Dice en Ezequiel 14:21, Dios, un poco enojado con su pueblo, dice, por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más cuando yo enviaré contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencias, gracias, para cortar de ella hombres y bestias. Había otro incidente, y eso no es la razón de que los jóvenes están con nosotros hoy, pero había un incidente en que algunos jóvenes estaban burlando del profeta. Y esto está en 2 Reyes 2:22. Estamos hablando de Eliseo, y dice, y fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. Después salió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo sube, calvo sube. Eso está en inglés, si tiene la traducción dice, gone up you bald head. Estaban burlando de él. Y mirando atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Cuidado con los profetas. Pero normalmente los animales, aún los más feroces, tienen miedo de nosotros. No quieren nada que ver con los seres humanos. Y esto viene de este capítulo. Una vez más, versículo 2. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueven sobre la tierra y en todos los peces del mar. Mire, importante, en vuestra mano son entregados. Los hombres tienen permiso de usar los animales como burros y bueyes por el trabajo. Tal vez alguien está pensando, pues eso era antes, pero en la iglesia de Perú ya usan burros para mover cosas. En otros países aún está así. Y no tiene nada de malo. El hombre es diferente de los animales y tienen dominio sobre ellos. Debajo del error de la evolución, todo esto está pervertido y los animales están considerados como iguales a los hombres y los hombres iguales a los animales. Por esto hay mucha confusión. La vida del hombre ahora es menos sagrada. Como en los países ricos, por ejemplo, las parejas piensan más en tener mascotas, perros mayormente, que tener hijos. Es un gran problema. En Rusia se pagan dinero para tener más hijos. Pero jamás es un pecado tener otro hijo si está pensando en esto. Si Dios le ha dado la capacidad y, claro, si estás casado, por supuesto. Versículo 3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. En Génesis 1, Adán y Eva solamente tenían permiso de comer plantas, porque no había muerte. Era un mundo perfecto. Vivían comiendo legumbres, semillas, pero ahora todo ha cambiado. Ahora, para la protección y para nuestra bendición, es completamente aceptable comer animales. Dios no está en contra de la parrillada, o la carne asada, o la barbacoa.
Nunca tenemos que sentir culpables por comer la carne. Cuando yo presenté un discurso en inglés en otra iglesia en este año, algunos estaban presentes, sobre el creacionismo, una mujer vino queriendo hablar conmigo, era muy feliz, porque hablé sobre el hecho de que Adán y Eva eran vegetarianos. Y ella vino, oh, es magnífico, yo necesito una copia del estudio y quiero presentar eso a mi esposa, porque ella no creía en comer la carne, era vegetariana. Creo que si ella estaba aquí hoy con nosotros, no sería tan gozosa. Si uno prefiere comer las plantas, solamente está en su derecho, pero no se puede presionar a los demás bíblicamente a abandonar la carne. En esto, los hermanos de Argentina están sobre fundamento sólido. Aún en la iglesia primitiva, Dios tenía que aclarar el asunto por medio de San Pablo. 1 Timoteo 4:1. Iban a llegar a errores, dice, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Eso quiere decir que están abandonando la fe verdadera. Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Qué dice estos? Doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohíben casarse. Si alguien está prohibiendo el matrimonio, algo está mal. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si toma con acción de gracias. Entonces esa confusión estaba regresando. En el Testamento Antiguo no tenían la gente la Santa Cena, sino que tenían ¿qué? La Pascua, que era una cena de cordero. Si uno vivía como vegetariano, sería excluido del sacramento, que era para todos. En nuestros tiempos no es tan grave, cada cual puede comer lo que quiere. Versículo 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Estamos bendecidos y protegidos. Es una bendición poder comer de todo. Es una protección abstenerse de la sangre. Bajo el pacto de Moisés habían más restricciones, pero antes y después de Moisés, eso es la única restricción sobre la comida. No podemos tomar la sangre. A veces en su prisa, por su hambre extremo, los hombres han violado esa regla. 1 Samuel 14:32. Dice, lanzó el pueblo sobre el botín, después de una guerra, y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo y el pueblo los comió con sangre. Y eso fue un gran escándalo, fue grave. El hombre no puede comer como una bestia. Hay historias de rancheros moviendo grandes cantidades de vacas que sacan un pedazo de su cuerpo para comer mientras el animal está vivo. Y después el herido se curó dejando una cicatriz. Estas barbaridades están prohibidas. Tanto los animales como los hombres son protegidos por la ordenanza de Dios. La crueldad está prohibida en muchas partes de la Biblia, pero ahora estamos hablando de la comida. Pero otro punto es que en los países que realmente honraban la palabra, como aquí antes, normalmente la pelea de gallos era ilegal. No tenían pelea de toros o de perros. ¿Por qué? Porque es crueldad. Sí, podemos usar los animales, pero la crueldad está estrictamente prohibida. Pero ahora estamos hablando de la comida. Es necesario sacar la sangre antes y normalmente cocinar la carne o el pescado. Hay que tener bastante cuidado con la carne o el pescado que es crudo. Un hermano que ha predicado aquí, que es anciano en otra iglesia americana, vino hasta aún en este edificio, en el otro, se llama Sam. Él tiene una hija que comió el sushi en un restaurante japonés y por un pescado crudo consiguió un parásito en su pulmón. No es secreto, salió en todos los periódicos. Ahora ella está bien, pero esto es lo que Dios quería evitar con esta restricción. Tu Dios quiere tu protección y tu Dios quiere tu bendición. Aún en el Nuevo Testamento, esta regla estaba repetida cuando muchos estaban entrando en las iglesias. En Hechos 15, 19, había una gran transición del tiempo de los judíos, del tiempo de judíos mezclados con gentiles, que es la palabra por la gente que no son judíos. Y tenía que decidir algo. Entonces, la decisión está en Hechos 15, 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Aún en el Nuevo Testamento. Dijo, no tiene que molestarlos con todas las reglas de Moisés que estaban acabando. Pero dice, de la sangre. Cuando los gentiles, que no eran judíos, estaban entrando en la iglesia, en gran número, algunos querían imponer todas las leyes de Moisés. Pero esto no es lo que Dios quiso. En un concilio temprano, se anunciaron unas pocas restricciones para ellos. Y entre ellos era la restricción en contra de tomar sangre, que se usan en ritos horribles de algunas sectas, tomando la sangre de sus enemigos, hicieron antes en diferentes tribus de gente indígena, cuando mataban a sus enemigos, eran cosas abominables. Pero sabiendo la intención de Dios en todo esto, la bendición y la protección, es fácil entender que las restricciones de los testigos de Jehová en contra de las transfusiones de sangre es absurda. ¿Por qué? Ellos toman un precepto que Dios dio para proteger a los seres queridos y lo usan para poner en peligro las vidas de muchos. La ciencia médica es también una bendición y es también una protección. Versículo 5. Solamente nos vamos a 7. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Por la sangre Dios pedirá cuenta. Eso es una protección y esto es también una bendición. Desde el principio, la sangre ha tenido una voz extraña. En la primera, el primer asesinato de Caín a Abel, Dios interrogando al criminal dijo en Génesis 4:9. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, está hablando metafóricamente, pero la sangre derramada de un inocente está clamando a Dios por justicia. Y se ve esto en los crímenes, en la noticia, la gente dice, no queremos impunidad. Que se hacen algo. La sangre derramada tiene una gran voz con Dios. La vida bíblicamente es sagrada. A los animales Dios pedirá cuenta también. Éxodo 21, 28. Es un poco después de los 10 mandamientos. Dice, si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado. Dice, si ese animal está matando gente, pues mata el animal. No será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, y a su dueño se le hubiera notificado y no hubiera guardado, y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado. Y también morirá su dueño. Ni el animal ni el hombre puede andar atacando a otros. Si un perro pitbull u otro perro feroz anda atacando a otros, tiene que morir bíblicamente. Y normalmente eso es lo que pasa.
Pero en la ley de Dios, el dueño también era bien responsable. Lo que Dios quiere en todo esto es la protección y la bendición. La sangre derramada de un inocente siempre es algo serio en la Biblia. Aun si un hombre fue asesinado sin testigos, tenían que hacer algo. Ahora, hoy en día, si la policía encuentra un cuerpo, van a hacer una investigación. Dice, pues ni modo, no, nadie sabe nada. Pero mire lo que dice, que tenían que hacer según la ley antigua en Deuteronomio 21. Deuteronomio 21 y 8 dice, si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuera hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Tiene que hacer un gran trámite. No se pueden dejar las cosas así. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, muy especial, caro, supongo, que no haya llevado yugo, y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra ahí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que les sirvan y para bendecir el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto, a lo mejor no tenían muchos asesinos. Hoy en día, si tuvimos que hacer eso, sería cada día. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto lavarán sus mantos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle y protestarán, tal vez son los primeros protestantes de la Biblia, protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpa de la sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre les será perdonada. En la Biblia, la sangre derramada de un inocente siempre es una cosa grave. Pero entendiéndolo así, podemos entender que los países modernos que permiten el aborto, el asesino de niños no nacidos, andan acumulando gran ira en su contra. Los problemas económicos, los desastres naturales que se ve cada día en las noticias, no son nada en comparación con las consecuencias que estos países sentirán cuando Dios finalmente empieza a pedir cuentas por esta sangre derramada. Versículo 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Podemos ahora empezar a ver por qué el libro de Génesis es tan odiado entre los modernos, que viven siempre para deshonrar a nuestro Dios y a su palabra. Con este verso, Dios estaba estableciendo el gobierno. La primera vez que haya gobierno en la Biblia, ¿qué va a hacer? ¿Establecer escuelas? ¿Distribuir la riqueza? No, una sola cosa. Los modernos en su rebelión no están en contra de gobiernos, al contrario, quieren mucho gobierno, quieren gobierno ilimitado. Pero mire lo que fue el propósito desde el principio para el gobierno. Versículo 6, otra vez. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. No es una venganza de una persona en contra de otra, porque hay más detalles en el futuro que dice que solamente Dios puede tomar venganza, y veremos cómo lo tome. Y también hay reglas de testigos y cortes. El gobierno, antes que nada, tenía que quitar la vida del asesino.
El propósito del gobierno era controlar la delincuencia. El gobierno fue dado para estar una protección y una bendición, como todo lo demás en este capítulo. Y esto estaba confirmado en muchos otros lugares en la Biblia. Éxodo 21, 12. El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Más tarde, 2, Dios dará las reglas sobre la corte, los testigos, las evidencias. Pero tenemos que recordar que el mundo estaba lleno de violencia antes del diluvio. La violencia estaba en todos lados. Caín mató a su hermano. Lamec cantaba sobre su violencia. Dios dio el gobierno como protección en contra de la violencia. Había más detalles también en número 35. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera, y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Creo que dice indefectiblemente morirá porque sabía que los modernos van a decir, no, pues tenemos otras opciones. Mándalo a psicólogo, dale condena perpetua. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. Y no contaminaréis la tierra donde estuvieres, porque esta sangre amancillará la tierra. Y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No hay otras opciones. Y hermano, Dios no tenía que dar a Noé y su familia el privilegio de llenar el planeta otra vez. Dios tenía en su poder simplemente acabar con nosotros de una vez. Pero no, en bendición y en protección, Dios inauguró un mundo nuevo, con controles y con restricciones en contra de la violencia de antes. Los que rechacen sus protecciones simplemente están jugando con fuego. Último versículo 7. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Dios estaba bondadoso. Aun sabiendo que el hombre era pecaminoso, nos dio otra oportunidad con la vida. Pobres de nosotros, si con todo esto vivimos deshonrando a su palabra. Doctrina. Escuchando los preceptos en contra de los asesinos en los libros antiguos de la Biblia, muchos levantan la objeción de que todo esto estaba en el Testamento Antiguo. No tiene nada que ver con nosotros. Pero será la verdad. ¿No habló Pablo del asunto? Delante del rey Festo, Pablo dio la impresión de que no estaba en contra de la pena de muerte. En Hechos 25:11 dice, él dice, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte, como que hay cosas dignas de muerte, he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. No dijo que tales castigos eran crueles o extraños, sino dijo que si era culpable, adelante. Y en otra parte, en Romanos 13:3, hablando de magistrados, dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? A lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios. Aquí dice que el magistrado es servidor de Dios. En algunas traducciones de inglés dice que es ministro de Dios. Hay un predicador muy famoso aquí en Los Ángeles. Algunos tienen estudio de Biblia de él. Se llama John MacArthur. Y él dijo que estaba invitado a predicar a policías. Un gran grupo en Los Ángeles. Y él dijo, yo soy un ministro de Dios aquí para hablar con otros ministros de Dios. Y yo digo, ¿De qué hablas? Y predicó de esto. Que los policías, los jueces, también son ministros de Dios. Son ministros de justicia. Dice en versículo 4 allá. Porque es servidor de Dios para tu bien. La bendición. la protección. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. La espada no es solamente una decoración para decir, mire, yo tengo eso. No, es para usar. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Esto está en el capítulo 13, en 12 del mismo libro, dice, no tomes venganza personal. Solamente Dios puede vengar y lo puede hacer con su ministro de justicia. Lleva la espada no en vano, sino para castigar a los delincuentes violentos. Aún en el Nuevo Testamento el gobierno existe para controlar la delincuencia. Hoy en día olvidan los gobiernos, parecen de esa función fundamental para meterse en mil otras cosas, dejando que los delincuentes caminen con rienda suelta. Y por eso estamos perdiendo la civilización segura y próspera en muchas partes. Hay otros no convencidos aún con esto, claman de que Cristo no dijo nada sobre la pena de muerte, pero ¿será la verdad? En Marcos 7:10, Cristo hablando dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre, a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre, a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esas. ¿Qué está pasando ahí? Luchando en contra de las tradiciones de los fariseos, Cristo habló de la ley de Moisés, como que era algo bueno y no como algo cruel o una barbaridad. Y también Cristo dijo a San Pedro, después de que él cortó la oreja de alguien, Cristo dijo en Mateo 26:52, vuelva tu espada a su lugar, porque todos los que toman la espada pasarán la cadena perpetua. No, a espada perecerán. En otras palabras, los violentos tienen que perder sus vidas cuando los gobiernos andan fieles a sus oficios. Aplicación y terminando. Ese pacto con Noé está lleno de aplicaciones para nuestros tiempos. Pero solamente quiero cerrar con uno. Se pudiera predicar varias semanas sobre ese texto. Ayer en el país de la India murió una muchacha de 23 años. ¿Alguien está enterado de esto? ¿Lo que pasó? El mundo entero ya está enterado de que ella estaba violentamente violada el 16 de diciembre por 6 hombres en un autobús en Nueva Delhi, golpeada con una barra de hierro antes de ser arrojada fuera del vehículo. Estoy leyendo directamente lo que salió por la prensa. El pueblo está furioso. Hay protestas en todos lados, policías perdiendo sus vidas por esto. ¿Pero por qué esto está pasando? ¿Dónde está la protección? Ahora, por muchas décadas, las familias de la India querían hijos y no hijas en sus familias. Y derramando la sangre inocente, o las muchas hijas estaban abortadas o matadas por lo que se llama infanticidio, que es simplemente matar al bebé. Lo han hecho esto por mucho tiempo, pensando, pues nosotros no va a pasar nada. Y ahora, por rechazar los preceptos de Dios, por ignorar el pacto de Noé, pensando que son más sabios que la santa palabra, sufren las consecuencias. Hay demasiados hombres y muy pocas mujeres en todo el país. Y los hombres, por sus deseos naturales, están atacando a las mujeres y todos están en una furia diciendo el gobierno tiene que hacer algo. Pero eso no es nada fácil de corregir. Han cometido errores ya por generaciones. Dice que las violaciones de mujeres pasan cada 20 minutos en la India, según la noticia. Es un desastre total. Y eso es solamente un ejemplo de que los problemas modernos en muchos casos tienen su explicación y su solución aquí en el libro de Génesis. Y por eso el diablo quiere atacar ese libro. Si queremos recobrar la bendición y la protección de Dios, tenemos que prestar atención precisamente aquí, en el principio de su palabra. Conclusión. Hemos aprendido hoy que la vida, la sangre, son sagradas a Dios. Y por el derramamiento de una sangre en particular, tú puedes estar reconciliado con tu Dios. Isaías 53:10, para cerrar, dice: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, está hablando de Cristo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación. Expiación quiere decir que él estaba pagando por tus deudas. Expiación por el pecado, verá el linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano próspera. Por la sangre derramada de un inocente, de Cristo Jesús, tú puedes alcanzar la vida eterna. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tomar en serio tu palabra, Señor. Ayúdanos a no cometer los errores horribles como la India y como parece que los Estados Unidos quieren seguir, tomando la vida de estos inocentes como algo barata. Y medio millón casi de abortos cada año. Oh Padre, ten misericordia de este país, que haya un gran despertamiento de conocimiento de tu palabra antes que sea muy tarde. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.